Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Vamos a abrir nuestras Biblias, donde yo les diga, y van a ver varios textos en la pantalla. Hoy tenemos varios textos de la Biblia, como hemos hecho en varias ocasiones, así que no hay un texto solo, hay varios textos. Ahí está el primero, en un ratito lo vamos a mirar. Y a medida que yo menciono los textos de la Biblia, ustedes van a estar mirando en la pantalla, o también, si ustedes gustan, pueden buscarlos, si son rápidos, ¿ok? Pero que eso no los distraiga, por favor. Que no los distraiga. En todo caso, apúntenlos y estén atentos a los textos. Si usted nos visita por primera vez y no tiene una Biblia, queremos regalarle una Biblia igual que la que yo tengo aquí en mis manos, en español o en inglés. Tenemos traducción al inglés simultánea, así que cualquiera de los dos casos, simplemente háganos una seña con la mano. Les sugiere, se acercan y le regalan una Biblia. Y usted le puede poner su nombre aquí adentro, ¿ok? Aquí adelante. Muy bien. Damos la bienvenida también a los que están escuchando en 1650 AM Radio La Red. Y esto es parte del programa Viva Mejor y es el mensaje que damos a la red. Y también los que están viéndonos en YouTube en diferentes partes del país y del mundo. Muchos nos siguen cada vez más, especialmente en lugares donde no tienen una iglesia. ¿Okay? Así que el Señor pueda bendecir este mensaje para ustedes también. Bueno, este es el segundo servicio, es el primer servicio de dos. El segundo viene a las 11:30. Y es la manera que podemos albergar a todos, ¿ok? Aquí en Aurora no cabemos en un solo lugar. Y aparte es para poder dar el privilegio de aquellos que vienen más tarde. Seguramente muchas damas que fueron a retiro de damas van a estar cansadas, ¿verdad? Me enteré que les fue muy bien. Así que seguramente varias estarán también en el segundo servicio. Bueno, desde el día de el Domingo de Ramos, como le decimos, comenzamos a hablar de la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿recuerdan? Y luego hablamos de la crucifixión, la sepultura, la resurrección, la ascensión, todas estas cosas. Y hoy vamos a hablar acerca del ministerio de Jesús en el cielo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Desde hace 2000 años, para nosotros, 2000 años, que Él se fue. Entonces, pocas veces se habla de este tema. Pocas veces se habla del misterio y del ministerio de Jesús en el cielo. No obstante, saben, es muy necesario hablar de lo que Jesús está haciendo, de su actividad en gloria en este tiempo. Esto es parte del regalo de la salvación. En ocasiones creemos que la salvación fue, bueno, aquel acto maravilloso que acabamos de celebrar y que aceptamos en nuestro corazón y entonces fuimos salvos del infierno. Bueno, es cierto, pero la actividad del Señor Jesús continúa en el cielo y hoy quiero hablarles acerca de eso. Es parte del regalo de la salvación. Además de conocer esta doctrina de lo que Jesús está haciendo por nosotros, por usted y por mí, por los salvados, por Él, esto nos da seguridad, paz, nos llena de gozo y un profundo deseo de estar cara a cara con Él. Yo no sé cuántos de ustedes desean estar cara a cara con Él, pero por mí ya estoy listo. Realmente, gracias a los méritos del Señor, no nada de méritos personales, ni suyos ni míos, ¿verdad? Pero cuando amamos profundamente a alguien, queremos verle cara a cara, abrazarle y estar con Él. Pero mientras tanto, Él está trabajando allí por nosotros, y vamos a ver esto. Luego de su resurrección, luego de su ascensión a los cielos, la Biblia nos enseña que ocurrieron varias cosas, y es lo que vamos a ir viendo poco a poco en varios versículos, así que preste atención, por favor, en las pantallas. Pero el Señor Jesucristo fue exaltado, el Señor Jesucristo fue entronizado, es decir, puesto en el trono. Fue recibido como sumo sacerdote, no hay más grande que Él, y también Él fue establecido como nuestro mediador. La Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y usted y yo, entre Dios y los hombres, Jesucristo, Él es el único mediador. Y él es el precursor. La palabra precursor significa el que llega primero a un lugar para hacer algo o preparar algo. Así que vamos a ir viendo esto y vamos a dejar que la misma Biblia les hable. ¿Qué les parece? ¿Verdad? No vamos a estar especulando en esto y lo otro. Vamos a mirar qué dice la Biblia. En primer lugar, cuando Jesús regresó al cielo, dije que Jesucristo fue exaltado. Y esto significó su vindicación como Hijo de Dios. Porque muchos negaban que Él era Dios en la carne, el Hijo de Dios. La exaltación del Señor significó su vindicación como Hijo de Dios. También su entronización a la majestad, a la diestra de las alturas, a la diestra de Dios, donde se le ha otorgado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, tengo que hacer una aclaración acá. Porque muchos de nosotros que estudiamos la Biblia ya por años, sabemos esto, y si usted es nuevo creyente también ya lo sabe. El Señor Jesucristo, antes de encarnarse, antes de venir, como dice la Biblia, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ahí interviene María y todo lo que sabemos, Él ya existía y Él estaba en gloria. Entonces, ¿qué es esto de entronizar a alguien que ya estaba en el trono? Simplemente Él bajó del trono, se hizo hombre. Entonces, cuando hablamos de entronización de Jesús, estamos hablando de su entronización como hombre Dios. Él regresa a los cielos con un cuerpo humano glorificado, y eso se está hablando aquí. Él siempre fue Dios, Él siempre fue Rey, pero se lo entroniza ahora como Dios hombre, y vamos a mirar esto en la Biblia. Y ahí se le da toda la autoridad como Dios hombre, no es que no la tenía, sino como Dios hombre, en el cielo y en la tierra. Ven en la pantalla Marcos 16, 19. Dice, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó, ¿dónde? A la diestra de Dios. Siempre les digo esto, Dios no comparte su trono con nadie. Entonces, ¿cómo es que Jesús está sentado a la diestra de Dios en el trono si Dios no comparte su trono con nadie? Porque Jesús es Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, y acá hay dos o tres o cuatro pantallitas, despacito lo van a ver, dice, por esta causa también yo, tenemos que ir para atrás, por favor, para atrás. Una más, por favor. Sorry, es un texto muy largo. Ahí está. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El siguiente texto en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, continuamos hablando acerca de la entronización, la exaltación del Señor. Ustedes ven, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, otras palabras más arriba no hay, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Está claro, verdad? Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. En Hebreos 1, 3, hablando de esto, dice, el cual, de Jesús hablando, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Observe cómo tantos textos recalcan esto. Jesús es la misma sustancia del Padre, dice la Biblia, que es Dios, pero también es hombre y está sentado en su trono, está sentado en su trono de gloria. Entonces, comprender que su victoria, entender que su victoria, poder, superioridad, sobre todo y principado potestad, nos ha librado del poder de Satanás, es indispensable comprender esto. La Biblia dice que el maligno, Satanás, no puede tocarnos. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice esto: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. Más bien, aquel que fue engendrado de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Esa expresión en el griego no significa que el diablo no pueda mandar un ataque o hacer algo, sino que no puede quitarnos de la seguridad del Señor una vez que somos salvos. ¿Okay? Entonces tiene límite Satanás. El maligno no puede tocarnos. Jesús es la misma sustancia del Padre, es también un hombre glorificado, está sentado en su trono de gloria de donde vino, y repito, comprender su victoria, su poder, la superioridad sobre todo principado y potestad, sobre el diablo, sobre potestades aún en la tierra, esto nos ha librado y el maligno no puede tocarnos. En segundo lugar, aparte de hablar de la exaltación de Dios cuando fue regresado, la exaltación de Jesús cuando fue regresado al cielo, en segundo lugar, pensemos qué pasó cuando llegó al cielo. Y no podemos especular o imaginar o tratar de tener una visión o un sueño. La Biblia es clara al respecto. Cuando llegó al cielo, el Señor Jesucristo se presentó como sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento era un intercesor entre las personas y Dios. La gente traía, como tantas veces hemos visto, un animalito que tenía que estar sin defectos, sin problemas. Lo traía, el sacerdote lo mataba, la sangre se derramaba, el sacerdote ponía sus manos arriba y la idea era que todo el pecado de la persona que traía el sacerdote era cargado sobre ese animal. Pero eso era un acto simbólico. Un animal no puede salvar a nadie. Era un acto simbólico que proyectaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Jesús. ¿Qué acabamos de cantar hace un ratito? Te exaltamos, oh gran Cordero. Que no estamos adorando un animal. Estamos diciendo es lo que así se llama a Jesús, de la manera que se le llama, por la función sacerdotal de Jesús. Cuando llegó al cielo, entonces, en Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26, la Biblia nos enseñó esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, un templo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sangre de un animal. De otra manera le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, es decir, en el tiempo determinado por Dios, se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Jesús es nuestro sustituto. Él sufrió lo que usted y yo deberíamos haber sufrido. Entonces, otra vez, el Antiguo Testamento nos dice que estos sacerdotes constantemente, todos los días, muchas veces tenían que ofrecer estos corderos por ellos mismos y por la gente del pueblo que traía estos corderos. Pero la Biblia claramente dice, un cordero no puede quitar los pecados. Esto era algo profético, simbólico. Jesús entró Él a ser el propio Cordero. Él cargó todo esto y Él se presentó, regresando a su hogar como sacerdote. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan lo del tabernáculo? ¿Verdad? En la Biblia se habla de tabernáculo, era como una gran carpa, se desmontaba, después de un tiempo se llevaba a otro lugar y después se hizo el templo. Ni en el tabernáculo, ni en el templo, ya una estructura firme, Dios mandó a Moisés a que construyeran el tabernáculo, por ejemplo, en primer lugar. Y ustedes saben, está a veces en las Biblias atrás de algún mapa, ustedes lo han visto. Está el lugar santo y luego hay una cortina, un velo, está el lugar santísimo. Curiosamente, quizá nunca le prestó atención a esto, pero entre los muebles o mobiliario del templo y del tabernáculo, no había ningún asiento. Absórbalo, piénselo. Estaba el altar de bronce, estaba el altar de los panes, recuerda todas esas cosas. No había mucha cosa. Del otro lado estaba el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año, e inclusive entraba con una especie de cuerda atada al tobillo, porque si moría en la presencia de Dios, nadie podía entrar al lugar santísimo o inmediatamente moría. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Y la Biblia dice que nadie puede presentarse en la presencia de Dios con pecado y vivir. Entonces, ¿por qué al sacerdote le ponían esa cuerda? Si veían que después de cierto tiempo no salía, es porque había muerto. La única forma era traerlo así para nadie entrar arrastrándolo, tenían que traer. Era el lugar santísimo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el templo tenía el lugar santísimo, ¿recuerdan? Entonces los sacerdotes estaban todavía siguiendo todos los ritos del Antiguo Testamento que Dios había establecido. ¿Qué pasó el día que el Señor Jesucristo murió? En el mismo momento que Jesucristo murió, Dios rasgó ese velo de arriba para abajo, estamos hablando de 80 pies de altura, de arriba para abajo lo rasgó y expuso el lugar santísimo. ¿Qué significó eso? Que Dios mismo hizo. Ahora mi Hijo es el sumo sacerdote, Él ha pagado por ustedes. En el nombre de Jesús tienen acceso directo a Dios todo aquel que cree en Él. Entonces, Cristo entró en el santuario, no hecho de mano. El templo, el tabernáculo, era una figura de la presencia de Dios simbólicamente. Así como el pan y el vino son símbolos del cuerpo de Cristo. Pero cuando Dios abrió esa cortina, nosotros como seres humanos tenemos acceso a Dios, no necesitamos otro mediador, solo Cristo es el mediador, el único que pudo morir por nosotros. Todos los apóstoles, maravillosos hombres de Dios, con defectos igual que usted y yo, María, otros, pero el único que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo. Y recuerde, lo tuvo que hacer Él porque Él es eterno. Si no, nuestra salvación no podría ser eterna. Así que cuando llega el Señor Jesús al cielo, entra en este santuario no hecho de manos. Y miren todo lo que hace. Pero es interesante, en el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés, no había ningún asiento, lo cual señalaba que la obra de los sacerdotes nunca concluía. Nunca podían sentarse allí, nunca, constantemente, todos los días tenían que hacerlo varias veces. Los sacrificios que ellos ofrecían tampoco podían quitar definitivamente los pecados. Simplemente era un símbolo. Y Dios aceptaba eso porque Él lo estableció para proféticamente anunciar a su Hijo. Leemos en Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántas veces? Una vez, ¿para cuándo? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces tuvo que morir Jesús por sus pecados? Suyos y míos. ¿Una vez? Creo que está claro, ¿verdad? No hay necesidad de predicar mucho sobre eso. Más claro que el agua. es la palabra de Dios. Hay que hacer una aclaración importante porque acabamos de participar de la Santa Cena. En base a este texto, los cristianos evangélicos no creemos en el acto de la Santa Cena que acabamos de celebrar como una repetición del sacrificio de Cristo. Nosotros no creemos eso, porque ¿qué acabamos de leer? Una vez para siempre. Una vez para siempre. Si usted no recuerda nada de este mensaje, lo cual es imposible, porque es inteligente, va a recordar. Pero si no recuerda nada de este mensaje, recuerde esto. Una vez para siempre. Ahora, los cristianos evangélicos a veces criticamos la Iglesia Católica Romana por el tema de la Eucaristía y otras cosas. Sin embargo, muchos siguen cayendo en el mismo problema. Porque aunque entienden teológicamente, doctrinalmente, el asunto que acabo de explicar, siguen creyendo que necesitan ganar la salvación. A pesar de que se arrepintieron, reconociendo que eran pecadores, recibieron a Cristo, se bautizaron públicamente confesando a Cristo como Salvador, pero siguen con esa espina dentro del corazón y dicen, tengo que hacer buenas obras, tengo que hacer buenos méritos, porque la puedo perder. Entonces lo que hizo Jesús no valió para nada. Así que Jesús da su propia vida en la cruz por usted y por mí, resucita al tercer día mostrando el poderosísimo poder de Dios, no hay nada más poderoso que vencer la muerte, ¿verdad? Asciende a los cielos, se sienta en el trono de Dios, es su sacerdote intercediendo por usted y por mí, y usted sigue insistiendo en qué puedo hacer para ser salvo, ¿a qué jugamos? Ahora, eso es una seria herejía. Es un insulto. Es como si alguien viene y le dice a usted, yo pago la fianza por usted, soy capaz de dar mi vida por usted para que usted no vaya a la pena de muerte. Y usted dice, gracias, pero déjeme que yo hago esto y lo otro. ¡Qué arrogancia! ¡Qué falta de humildad de decir, yo acepto esto! Es un regalo de parte de Dios. Una vez para siempre. ¿Se va a acordar? Una vez, just one time. Forever. Una vez para siempre. Continuamos. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. No está en la pantalla, pero le cito, es Lucas 22, 19. Jesús dijo, esto que hacen, como el pan y el vino, en memoria de mí. Dos veces, en memoria de mí. Cuando usted hace algo en memoria de alguien que ya no está presente, está recordando algo en memoria de lo que la persona hizo por usted. Entonces usted no tiene nada que hacer si no es en memoria de usted. Es en memoria del Señor. No estamos en una especie de mini funeral los domingos cuando participamos en la Cena del Señor. Estamos recordando el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hacemos esto en memoria de él, porque lo hizo una vez para siempre. Entonces tratar de volver a hacer el sacrificio con estos símbolos es torcer la memoria. En Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25, la Biblia dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte, ellos mismos morían, no podían continuar ofreciendo los sacrificios. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable significa no cambia. It doesn't change, no cambia y no se lo puede transferir a otra persona. Por lo tanto, la iglesia no puede tomar el lugar de Jesús. Y aquí tenemos otro problema con nuestros compañeros y amigos. ¿Por qué? La iglesia no puede tomar el lugar de Jesús como sacerdote. Yo como su pastor no puedo oficiar como su sacerdote al nivel de lo que entendemos que es el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesucristo es inmutable. No se puede compartir, no se puede delegar en ese aspecto y no cambia nunca. Entonces la función nuestra es diferente. Entonces dice Jesús tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar, ¿cómo? Perpetuamente. Voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero hoy lo vamos a hacer por excepción. Diga conmigo la palabra perpetuamente. Ahora, ¿sabe usted lo que significa perpetuamente? Forever, para siempre. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Tengo que seguir trabajando a ver si soy salvo o es perpetuamente? Perpetuamente a los que por él, a los que por él, no por las obras, no por la iglesia, no por un líder religioso, no por usted, no por mí, a los que por quién. Por él. ¿Les gusta participar conmigo en el sermón, verdad? A los que por él, grábeselo, estoy en radio, por eso hago esto también. A los que por él se acercan a Dios, viviendo Jesús siempre para interceder. Me encanta el libro de Hebreos. Si usted quiere entender el Antiguo Testamento y sus símbolos y sus cosas raras y profecías, lea en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos. Es la mejor explicación prácticamente que usted puede tener. Ve la perspectiva, ve cómo pone las cosas claras. ¿Le es claro? Es claro. El Señor Jesús es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único sumo sacerdote. No va a morir nunca. Ya murió una vez, para siempre, vive y está perpetuamente intercediendo, y vamos a seguir con esto. Este texto nos muestra que tenemos la seguridad de la salvación. Algunos luchan contra eso, pero entiendo por qué. Porque siguen pensando que por las buenas obras van a ganar o mantener su salvación. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Pastor Catalizano, a este pronto, si uno pierde o no la salvación? La persona que ha realmente sido regenerada, es decir, ha nacido de nuevo espiritualmente, hubo un genuino arrepentimiento, número uno, va a perseverar en la fe hasta la muerte. Podrá tener sus caiditas, sus levantadas, pero va a perseverar hasta la muerte. No va a apostatar de la fe, y si se transforma en un hijo pródigo porque es hijo, va a volver, como el hijo pródigo en la parábola volvió, antes de su muerte. La persona que dice que es cristiana, pero no hace nada de eso, nunca fue cristiana, nunca nació de nuevo. En el mundo actual, y desde hace unas décadas atrás, en Estados Unidos se ha hecho muy fácil ser cristiano. Repite esta oración después de mí. Pase al frente. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Estás seguro? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, cuando hay un nuevo nacimiento, es una regeneración y la persona sabe que salva, porque la Biblia dice, el Espíritu Santo, Dios, da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. Viene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Desaparece el miedo a la muerte. Hay un profundo hambre del Señor a través de su palabra, a través de la oración con la iglesia, y empezamos a odiar el pecado. Y a medida que este proceso llamado santificación continúa, comprobamos que somos salvos. ¿Que vamos a caer? ¿Que vamos a pecar? ¿Quién le dijo que no? ¿Que vamos a vivir en pecado? Eso es otra cosa. Si usted dice, yo conozco a Cristo, soy cristiano, pero vivo en pecado, no me importa, no se meta conmigo a lo que quiero, tengo noticias para usted. Usted necesita arrepentirse y venir a Cristo y ser salvo. Usted no es salvo. En cambio, si usted dice, a pesar de lo que me pasa, yo odio ese pecado, yo estoy orando, estoy luchando, con el poder del Señor voy a salir adelante. Esa es la característica de un nuevo nacido en Cristo, que sigue luchando, pero no lucharía a menos que fuera un nuevo nacido en Cristo. Así que el cristianismo no es adoptar una religión y aplicársela a uno, y después cambiar religión y aplicársela otra vez. Es, ¿soy salvo o no soy salvo? Ese es el punto. Porque el Señor nos ofrece seguridad de la salvación. ¿Pero para quién es esa seguridad? Para los que Él ha salvado. Los que no ha salvado, entiendo que se sientan inseguros de su salvación. Pero pueden estar seguros arrepintiéndose y viniendo al Señor. Hasta pastores a veces han tenido que reconocer en algunos lugares que no eran salvos. Y usted dice, ¿cómo es posible que predicaran y Dios los usara? ¿Why not? ¿Por qué no? ¿Acaso Dios no es poderoso? El Antiguo Testamento es una mula, ¿qué me dice? Entonces no se sorprenda de eso. En Mateo 7, 21, 22, Jesús dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor. Hoy diríamos, gloria a ti, alabado sea tu nombre. No todo el que me dice, Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos. No todo. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, yo no los conozco, apártense de mí, váyanse al infierno eterno. Y usted dice, pero ¿y qué tal de todo ese currículum que le presentaron a Jesús? Dios conoce el corazón de la persona. Y cuando Dios conoce el corazón de la persona, aunque Dios lo haya usado a usted solamente para barrar el parking, usted es salvo. Si usted es una persona que de verdad se arrepintió y con toda humildad le pidió perdón al Señor, le pidió perdón a Dios y recibió a Cristo, creyó en Cristo de todo corazón, usted lo sabe, yo lo sé. Y va a salir adelante porque es un hijo de Dios. Así que este texto nos muestra que la intercesión del Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, ¿ve? No necesitamos otro sacerdote. ¿Quién le va a competir con Jesús? Nadie. Entonces, la intercesión de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo es un factor fundamental, grábese bien esto, radio, YouTube, Facebook, medios sociales, ustedes aquí presentes en Aurora. La intercesión en este momento del Señor Jesucristo, mientras está en el cielo antes de que regrese a la tierra, su intercesión como sumo sacerdote a favor de los que Él ha salvado, es un factor fundamental para la preservación del cristiano, para la salvación del cristiano. Jesús continúa trabajando, ministrando en el cielo por usted y por mí, los que somos salvados. No lo está haciendo por los que no son salvos. Como sumo sacerdote lo está haciendo por usted y por mí como salvados. Entonces, cuando a mí me critican porque predico la seguridad de salvación, yo los mando a la Biblia, no doy la perla a los cerdos, como dice la Biblia. Vaya a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Él está preservando nuestra salvación. Él dijo en un momento, mi Padre que me dio estas ovejas, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque es Dios. Entonces, la clave aquí no está si la salvación se pierde, no se pierde. La Biblia dice que no se pierde. La clave está, ¿es usted salvo, sí o no? ¿Es usted alguien que ha sido regenerado por Cristo, sí o no? Hágase esa pregunta antes de preguntarse cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Pregunta tonta. Antes de hacer ese tipo de preguntas tontas, pregúntese usted, ¿soy salvo o no soy salvo? Si soy salvo, lo sé y Jesús preserva mi salvación en el cielo. Por eso sé que no lo puedo perder. Él es mi intercesor. Pero vamos a seguir más adelante. En Romanos capítulo 8, versículo 34, la Biblia dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, también el que resucitó, el que además está, ¿dónde? A la diestra de Dios. Y el que también, ¿qué está haciendo? Intercede por nosotros. Entonces, la intercesión de Jesús por nosotros en los cielos continúa siempre hasta que estemos con Él. Por eso, nunca podemos ser separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Recuerda Romanos 8:34, nuestro texto en la pantalla. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y luego llega aquí, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y quien además está ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercede por nosotros. La pregunta de Pablo es, ¿quién nos condenará? ¿Quién condenará a una persona que un juez en la tierra dice, usted está libre, y le da un certificado que le dice, you're free, usted es libre? Aunque usted vaya y se atreva a decirle, para mí usted no está libre, para mí usted está condenado, le va a sacar el documento y le va a decir, estoy libre. ¿Quién es el que condenará? Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra de Dios, Cristo está intercediendo por nosotros. Por eso ese mismo texto dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo... nada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muchos de ustedes, especialmente damas, cuando ven la palabra amor de Dios, están pensando en cosas muy etéreas, muy... ¡ay, el amor de Dios! Sí, pero acá está hablando de la salvación. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nadie. La clave es usted ya de Dios? Si usted ya es de Dios, no tema. Nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios. Y si usted dice, ¿y si hago algo y no me corrijo? La Biblia dice, Dios al que ama, ¿vio la palabra amor? A ver cómo lo ve ahora lo de amor. ¿Sigue frotando flores por el cielo? Dios al que ama, disciplina, como un padre a su hijo a quien quiere. Y hace un cambio en el griego, de ama y quiere. Hay una razón, ¿verdad? Si nosotros, dice el libro de Hebreos, siendo padres imperfectos, solemos castigar a nuestros hijos para que se enderecen, Dios, que realmente nos ama como nadie nos puede amar, obviamente nos va a corregir si él ve que necesitamos esa corrección. Pero 8:39 de Romanos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús. ¿Y quién es Él? Señor nuestro. Mire todo lo que está haciendo el Señor por usted en el cielo. En tercer lugar, desde que Jesucristo llegó al cielo, Él oficia como nuestro mediador. Ya le dije, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, solamente Jesucristo, hombre. El Señor está obrando como nuestro mediador. ¿Qué es un mediador? La palabra es abogado, attorney, lawyer, que dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o no continuéis pecando, dice en el griego. Y si alguno hubiere pecado, está hablando a hijos de Dios, ¿eh? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El texto de Apocalipsis describe a Satanás como el acusador de los escogidos. ¿Ya viste lo que hizo? Jesús está ahí como nuestro abogado. Estamos cubiertos con su sangre. Él no está diciendo, bueno, pequen igual, total, yo estoy aquí. No. No, Él nos llama al arrepentimiento. Pero porque somos sus hijos, ahí está el Señor como nuestro representante. Él es nuestro abogado. En Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, recuerda la cortina que separa el lugar santo y separaba, donde Jesús entró por nosotros como precursor, y ahora estamos hablando de entró al cielo, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otra oportunidad vamos a explicar eso. Nuestro Señor ha sido el primer hombre en entrar en la gloria. ¿Usted sabía que hay un ser humano en el cielo? Con cuerpo. No estamos hablando de, mi papá se fue con el Señor hace 4 años, está con el Señor. Sí, pero todavía no con su cuerpo, hasta que venga el Señor y resucite su cuerpo, o nosotros nos glorifique si estamos vivos cuando Él venga, ¿verdad? Estamos hablando de un ser humano visible. Visible, recuerden lo que estudiamos en la Ascensión el domingo pasado, este mismo Jesús que veis ir al cielo, nadie ve un espíritu, el Señor Jesús resucitado de cuerpo, Él mismo descenderá así como lo habéis visto al cielo, mientras tanto está en el trono del Padre como hombre Dios. ¡Wow! Entonces, desde que Él llegó al cielo, es nuestro abogado defensor, es nuestro mediador. En 1 Juan 2:1, leemos esas palabras, como ya hemos visto. Nuestro Señor ha sido el primer hombre en entrar en la gloria y Él es nuestro precursor. A partir de la encarnación, ¿recuerda la Navidad? La historia de la encarnación. Jesús no solo es Dios, también es un hombre y retendrá su humanidad glorificada para siempre. Mire qué amor el de Dios. De venir al mundo, dejar toda su gloria por unos 33 años, venir al mundo a sufrir, a que lo clavaran en una cruz por nosotros. Y cuando regresa, no pierde su cuerpo. Mantiene su cuerpo glorificado como Dios, hombre. Yo no sé usted, pero piénselo profundamente. Eso demuestra el tremendo amor que Dios tiene por usted. Porque Él está representándonos como hombre. Santo, Dios, glorificado, pero como hombre Dios. Así que Él es el primer hombre en entrar en la gloria con su cuerpo glorificado. Es nuestro precursor. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo, la palabra Jesús, antes de venir al mundo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, obviamente encarnado, ¿no es cierto? Él es mayor que los ángeles, pero como ser humano, un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Ve por qué un ángel no puede salvarnos? Tenía que ser un ser humano, que fuera tentado en todo, pero sin pecado, que gustase lo que es la muerte, como usted y yo la vamos a gustar, a menos que Jesús venga antes. Y sin pecado, entonces Él murió por nosotros. Entonces aquí, como dice ese texto en Hebreos 2:9, vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué hizo Cristo? Cristo abrió el cielo para que todo aquel que en Él cree pueda entrar en el cielo, por medio de su asociación, la suya y la mía, con Él. Cuando usted recibe a Cristo, se arrepiente y recibe a Cristo, inmediatamente se produce una asociación con Él, digamos como un parentesco con Él. Dios le llama la adopción como hijos de Dios. Él nos salvó, pero sepa que además nos colocó en una posición con Él en los lugares celestiales. No quiere decir que estamos con Él. El próximo texto que vamos a leer de Efesios 2:4-7, no dice que estamos allá y acá. Lo que está diciendo es que al estar Él allá, como nuestro representante, es como nosotros estar ahí. Observe Efesios 2:4-7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él los resucitó. Y, aquí viene, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Al estar Él sentado en esos lugares, como es nuestro representante, ¿entiende?, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los mismos ángeles, dice la Biblia, se admiran y alaban a Dios por ese misterio. Desde que Jesucristo llegó al cielo, está preparando un lugar para nosotros. Jesús es nuestro precursor, como dijimos. En Juan 14, 1 al 3, la Biblia dice, Jesús, en palabras mismas de Jesús, antes de morir, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la versión en inglés a veces dice mansiones, ¿verdad? Entonces la gente se imagina, wow, la mejor mansión en Denver no tiene nada que ver con la gran mansión que yo voy a tener. Bueno, la palabra griega traducida como mansión, en este caso en español está mejor traducida, porque es la palabra moradas, es un lugar. Jesús dijo, voy a preparar un lugar. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, nuestro Señor Jesús es el camino, pero además Él es la puerta y es el primero en entrar como hombre, con su cuerpo glorificado, a la gloria de Dios. Y esta es la clave de lo de las moradas o mansiones. Simplemente es, sus hijos moraremos para siempre con Él. Así que déjeme decirle, cuando yo pienso que voy a estar en el cielo con el Señor, no estoy pensando cuántas recámaras voy a tener en una mansión. Lo que menos me va a importar es una mansión. Teniendo cara a cara al Señor Jesús, aun si me da un pequeño cuartito perdido por ahí, yo estoy feliz. ¿Por qué? Lo que la Biblia está diciendo no es para agrandar nuestro ego y decir, a ver, mi mansión va a ser más grande que la de la hermana fulana, porque yo tengo más perlas, porque yo gané más gente. Olvídese de esas malas interpretaciones de la Biblia. Simplemente es, el Señor dice, hay muchos lugares, hay mucho lugar. Llámele mansión, llámele morada, llámele casa gigantesca, llámele un gran paraíso, llámele como le llame, el asunto es, vamos a estar con Él. Y Él dijo, yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy, esa es la clave, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la clave, más allá de todos los detalles. Sus hijos siempre moraremos con Él. Él es el camino, la verdad y la vida, pero además Él es la puerta y es el primero, el precursor que entró en el cielo como hombre glorificado y con Él estaremos. Así que en conclusión, mire todo lo que hemos visto en estos minutos. Jesús es nuestro Salvador, sumo sacerdote, abogado mediador, precursor. ¿Cuánta esperanza y cuánta expectativa hay para usted y para mí fieles en Cristo Jesús? Nuestro amado Señor Jesucristo tiene un poderoso ministerio en el cielo hasta que Él venga. Y eso es a nuestro favor, como sus hijos e hijas. Hermanos y hermanas, si ustedes en radio, ustedes en los medios sociales, que esta verdad nos fortalezca y les fortalezca cada día hasta que Él nos lleve con Él. Es lindo vivir una linda vida, todo lo mejor que se pueda. Pero esto es muy pasajero. Muy pasajero. La Biblia describe la vida como un soplo en comparación con la eternidad. El asunto es que el Señor está preparando ese lugar para nosotros y Él vendrá y nos llevará. ¿Usted está listo para irse con Él? ¿Usted conoce a Cristo de verdad? Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, que nos ha salvado a través del horrible pero maravilloso sacrificio de la cruz, cargando con la ira, que era justa, la ira de Dios, por el pecado. Gracias, nosotros jamás hubiésemos podido pagar por eso. Gracias, Señor Jesús, por entregarte humildemente, dejar tu trono de gloria y venir aquí como un ser humano y permitir que te hicieran de todo hasta llegar a la cruz, pero ahí cargaste con mis pecados, con los pecados de todos aquellos que creemos en ti. Señor, gracias por el día que entraste a mi vida. Trajiste arrepentimiento, reconocimiento de que necesitaba ser salvo porque estaba perdido. Y pusiste fe en mi corazón para creer en ti, Señor Jesús. Y a partir de ese día me adoptaste como tu hijo. Estás preparando un lugar para mí en los cielos. Nada que ver con mis obras, nada que ver con mis méritos. No hay bueno ni siquiera uno. Pero tú, oh Dios, nos has justificado, nos has declarado inocentes, justos legalmente, delante de tu trono, y por eso Jesús vendrá para buscarnos y llevarnos. Mientras tanto, gracias, 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 Jesús, por ser nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro precursor. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Oramos por aquellos que aún no te conocen, para que hoy sea el día de salvación para ellos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.